Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Once y cinco minutos, abrimos la segunda hora del programa, vamos con los mensajes de los oyentes y la nota de voz que tenemos por ahí también. Dice el oyente, buenos días, pregúntense por qué Gran Canaria tiene dos grandes hospitales y aquí en Tenerife estamos como estamos. Es lo mismo de siempre, nos dice por aquí este oyente. Dice otro oyente, buenos días, estoy de acuerdo con lo que has dicho, es verdad que el Hospital La Candelaria funciona mejor, mucho mejor que el Hospital Universitario de Canarias. Yo voy a La Candelaria y la verdad es que me atienden más rápido, pero ¿por qué pasa esto? Es la pregunta. Bueno, pues es una de las preguntas que estamos intentando contestar hoy en nuestro programa. Nota de voz de un fiel oyente también, el 610-1080. O sea, vamos a escucharle.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, Guillermo. Guillermo. Que todos los años pasa lo mismo. Esto ni es gripe ni nada. Es cualquier mes que tú vayas, estás en el hospital, estás en esa urgencia que dan vergüenza. Nos tratan, no por los médicos, nos tratan como animalitos. ¿Cuántos consejeros han pasado ya por el gobierno de consejeros de sanidad? ¿Cuántos, Guillermo? ¿Pero cuántos, Guillermo? ¿Dónde está el dinero, Guillermo? ¿Dónde está el dinero de la mascarilla? Y alguno saldrá en la radio, seguro, alguno, que la culpa era de Franco o la culpa es del turista. Porque seguro que alguno lo va a decir. ¿Dónde está el dinero? El centro médico de Buenavista está cerrado, Guillermo. Cerrado un año. Y así seguimos. La pregunta que te hago es, ¿vale la pena ir a votar, Guillermo? ¿Vale la pena?
Gracias, amigo, como siempre. Yo creo que sí, que vale la pena ir a votar. Lo que hay que hacer es tirar de las orejas a los políticos con todo este asunto. Y sobre todo a los políticos de Tenerife, que tienen que defender un poquito más a nuestra isla en esto también. No solo en vivienda, que también, o en carreteras, que también, sino en por qué el Hospital Universitario de Canarias está como está. Eso es lo que tenemos que hacer. 11 y 7 minutos, vamos a cambiar radicalísimamente de tema. Venga.
Al nacer cada mañana y el carnaval se hace a lombra entre murga y comparsa. Santa Cruz en carnaval.
Bueno, se nos han acabado las navidades y no tan pronto como otros años, porque este año el carnaval pues sale a la calle a finales de febrero. Tenemos ese 8 de marzo, por cierto, el 8 de marzo va a coincidir este año con el carnaval de día, con el carnaval de día fuerte, el del sábado de piñata. Así que, bueno, con más tiempo podemos preparar este año pues el recinto ferial, los concursos y la gran gala de elección de la reina, que es nuestro acto central, por lo menos, del carnaval antes de que salga a la calle. Voy a saludar hoy a su directora, Jep Beléndez. Jep, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo?
Pues muy bien, encantado de saludarte y supongo que metido ya, pues, de lleno en materia. A partir de ya de las navidades empiezan ustedes ya con lo fuerte, digamos, ¿no?
Mira, perdona, es que estoy teniendo problemas, te digo fatal, no sé si es la... No es,
a ver, no va, si va, va, vamos a recuperar la llamada, porque además ayer también lo escuchamos ahí como con una interferencia de sonido. Vamos a recuperar esa llamada con Jep Beléndez, con el director de la gala, porque este año además, fíjense, con ese escenario de África recuperamos la disposición del escenario... a lo largo, ya saben que este año lo hemos tenido al fondo, los dos últimos años lo hemos tenido al fondo. Bueno, pues volvemos a recuperar la disposición del escenario a lo largo, es decir, para situarnos dentro del recinto ferial lateralmente, como yendo desde la refinería hasta hasta la oficina de Caja 7 que tenemos de frente. A ver, ya hemos recuperado la comunicación con Jep Beléndez, espero que ahora me escuche bien y nosotros le escuchemos a alguien. Jep, estás ahí, ¿verdad?
Sí, hola, buenos días, Guillermo. Vale. Sí, ahora te escucho perfecto.
Estupendo, ahora sí me escucha. Bueno, pues mira, vamos a empezar por ahí, porque estaba comentando lo que recuperábamos tu llamada, que volvemos a la disposición de antes del escenario, es decir, un poco más, ajá, a lo largo, ¿no? Desde la refinería hasta la zona de la avenida Malo Hermoso. ¿Por qué recuperamos esa disposición y cómo afecta un poco al desarrollo del espectáculo, Jep? Pues no, parece que se ha cortado la llamada. A ver. A ver si podemos recuperar esa llamada con Jepe Meléndez, con el director de la gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, y aclaramos esa duda de por qué hemos cambiado este año otra vez la disposición del espectáculo. Recuerden, con ese escenario dedicado a África. Y bueno, pues con la intención de tener un gran artista invitado latino en la gala de elección de la reina del Carnaval. Esto es algo que a veces también levanta polémica. Algunos dicen, bueno, ¿por qué tenemos que tener un invitado de fuera? Bueno, yo creo que le da presencia a nuestra gala y le da también peso a la gran gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. ¿Hay novedades o puede haberlas también en cuanto al...? A ver, venga, vamos a intentarlo. A ver si no se corta la llamada y nos puede escuchar. Jep, tú estás ahí, ¿verdad?
Sí, estoy ahí, bueno. perdón, que
no
se estaba.
No sabemos si es culpa nuestra esta tecnología, sí, no sí, estas tecnología. Cosas. Bueno, espero que no se corte la llamada, te decía.
Espero, yo también incluso.
Volvemos a la disposición del escenario de hace 2 años, digamos, la habitual, la que era a lo largo, ¿verdad?
Sí. Sí, la verdad es que sí, ahí le ganamos un poquito de aforo. El escenario, la verdad es que el espacio escénico es solo un poco más ancho, son unos 8 metros o así más ancho, de, sí. por así decirlo, de boca, el ancho de escenario. Lo que sí que ganamos mucho más espacio el de ahí hacia afuera, ¿no? Las alas que hay hacia y también evidentemente para público. Hemos hecho una especie de un cambio que en vez de ser en línea recta, como ha sido otros años, acaba un poquito en cuña, en diamante, para que ahí también el aforo sea un poquito más dirigido y quede más recogido la parte de público.
O sea, que más allá del tema del aforo, a ti como director de la gala te viene bien, ¿te parece? ¿Gana el espectáculo, gana en movilidad la reina? ¿Qué te parece ese cambio a ti como director?
A ver, siempre nos gusta más la otra disposición a nivel, porque queda más como la caja escénica, por así decirlo, sí. ¿no? Si queda más aforado, que llamamos en teatro, ¿no? Pero vaya, también eso va a funcionar muy bien, y con esa cuña que hemos ganado tenemos muchos más metros también para el movimiento, o sea que va a funcionar bien, seguro.
Bien. Oye, ¿y el tema? ¿Da para hacer una gala original, vistosa? ¿A ti qué te parece el tema como director?
A ver, el tema, a mí me gusta, como ya he dicho en varias entrevistas, quizá no era mi favorito de esos temas que había, no voy a decir cuál era el mío, pero sí funciona, da mucho juego para la gala, el tema de la parte del ritmo. Es cierto que aquí ahora últimamente, claro, cuando hablamos de África, estamos todos muy sensibilizados con el tema de la inmigración, sí. etc. Entonces, claro, a veces ahora parece como que el tema es como sensible, pero vaya, si vamos a la parte que a mí me gusta, que es la parte de que África significa el nacimiento, significa el ritmo, la danza, entonces a mí me parece un tema maravilloso y que va a dar juego.
Cuando dices que es sensible, ¿te refieres a que hay que ir un poco con los pies de plomo, de tratarlo cariñosamente, de no herir la sensibilidad de nadie, a lo mejor, o no?
Claro, sí, sobre todo porque ahora cuando hablamos de África pensamos en inmigración, pensamos en pateras, no es lo que todo el mundo se viene a la cabeza, y sobre todo nosotros que estamos aquí muy sensibilizados con ese tema, ¿no? Entonces, claro, pero África es mucho más, ¿no? Es el ritmo, es lo que te digo, ¿no? Es la madre tierra, es el nacimiento. Entonces yo creo que hay que cogerlo por ahí, ¿no? Porque si no, parece como que de todo el mundo, hostia, África, África ahora. Pero bueno, nada, bien, bien. Yo creo que nos va a dar mucho juego. Hay mucha parte de ritmo y mucha parte de danza, y va a ser, yo creo, una gala diferente en la abertura, está claro.
Sí.
Como la diferencia del otro año, pero va a tener mucho juego para crear una gala espectacular.
Hombre, la abertura, por lo menos la inspiración en el tema del Rey León y los musicales que hemos visto casi todos, ¿no? En Madrid, estas cosas, a lo mejor no sé si puede servir de inspiración o va por ahí, o no podemos desvelar un poco cómo va a ser.
Claro, a ver, yo creo que en eso siempre nos puede dar más juego para a ver, yo no quiero ceñirme al Rey León, porque yo creo que es lo que todo el mundo esperamos, ¿no? El Rey León, y evidentemente el Rey León ya está hecho, es maravilloso, mejor que el Rey León no vamos a poder hacerlo. Entonces yo creo que es mejor irse a otras ideas, ¿no? Porque claro, evidentemente el Rey León está lleno de profesionales de muchísimo nivel, que ensayan muchísimas horas, que tienen muchísimo más presupuesto del que tenemos nosotros. Entonces yo no quiero ir por ese lado, sino quiero evidentemente jugar con lo que a todos pensamos cuando pensamos en África, pero dando una vueltita por otro lado. Claro. Ya lo verán. No puedo desvelar mucho, evidentemente, bueno, ya lo sabes.
Pero sin entrar en detalles, ¿va a ser una gala siguiendo el esquema habitual o va a haber algún cambio significativo? Sí, sin desvelar un poco.
A ver, cambios significativos son complicados siempre, porque ya sabemos que fuera de la abertura cumplimos algo que también ya no solo está en mi mano, ¿no? Que es lo que también hablo, ¿no? O sea, ahí tenemos que la gala en ciertas partes es un concurso, que es lo más importante, que es la elección de la reina, que eso tiene, hay unas pautas que seguir. Después tenemos a los grupos también, evidentemente, que tienen que estar ahí siempre. Y entre ese juego es muy difícil salirte, ¿no? Es como un poco sota, caballo y rey a partir de la abertura. Podemos jugar a mover cosas, a cambiar cosas, pero es como que hay unas cosas establecidas que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces es muy difícil innovar mucho en esa parte, ¿no? De momento, hasta al menos hasta este año. Ya
Sí.
veremos en otros años si tenemos la oportunidad, si llegamos a otra idea o a otro consenso, ¿no? Pero de momento seguimos con esas cosas que es inevitable y aparte yo creo que va dentro de lo que es la gala y la naturaleza
Sí.
del Carnaval de Santa Cruz de
O
Tenerife,
sea
¿no?
que
Que
por lo
son
que
los
tú y yo
grupos, ¿no? Lo que
ya sabes que esta pregunta cae todos los años, la de la murga, ¿no? Entre comillas son los
Claro,
más,
sí, no.
que nadie se me enfade de la murga, porque entre comillas son los más mimosos de toda esta historia, ¿no? O sea,
Sí, este año vamos a volver a la murga ganadora, por ejemplo, ¿no? Porque es
Sí.
lo que yo siempre, es lo que hablamos, nosotros intentamos escuchar la dirección de artística en todas las galas, con Daniel Pajés y yo, intentamos escuchar a todos los grupos y a ver qué es lo que ellos quieren. Llegamos a intentar, nosotros hacemos una propuesta, escuchamos a los grupos y de ahí llegamos a un consenso, que vaya, porque yo no quiero ni nadie quiere que los grupos salgan a disgusto o que no quieran hacer algo que ellos no quieren hacer.
Pero la
Entonces
murga
estamos en
siempre va a
esa.
ir en playback,
Sí.
eso no va a cambiar, si no, no se puede plantear un
No, no,
escenario B.
la murga va a cantar en directo
Ah, mira.
este año.
Bueno, pues
Este año va a
oye.
cantar en directo
Bien.
y va a cantar la murga ganadora.
Bien.
Que también llevamos 5 años haciendo pues actuaciones conjuntas además, y también pues ellos están a veces pues están cansados, no les representa o no se sienten identificados, entonces pues bueno, hemos llegado a este consenso este año, ¿no? Y el año que viene, vamos año a año, ¿no? Esto es como dice el Cholo, ¿no? Partido a partido, pues aquí vamos año a año y vamos decidiendo y vamos hablando con ellos, ¿no? Y yo creo que eso es interesante también, que se abra diálogo y que nadie esté a disgusto, ¿no? Porque al final es lo que no queremos, ¿no? Es que los grupos son importantes dentro del carnaval, sabemos que el Carnaval de Santa Cruz tiene esa particularidad y como decía Javier Caraballero, ¿no? ¿Se puede hacer un carnaval sin los grupos? Sí, pero quizás no sería el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Sería otro tipo
Claro.
de carnaval, ¿no?
No, no,
Entonces, por
pero
eso en
carajo,
eso
si los
estamos, ¿no?
grupos no van en la esencia de lo nuestro, ¿no? O sea, hasta
Sí.
invitamos muchas veces un artista invitado internacional y baila las comparsas con el artista, o sea,
Claro, por eso,
que es
por eso, por eso, por eso.
algo, en fin, que es indestructible, ¿no? Indivisible, perdón, quería decir.
Sí, es inviable, ¿no? De pensar en
Claro.
un carnaval y no pensar en los grupos, ¿no?
Claro, efectivamente.
Vaya.
Hablando del artista invitado, ¿va a ser un artista latino? Un poco la línea de lo que vemos para el sábado de Piñata, el carnaval de día.
Seguramente sí, es lo que hemos. Sí, seguramente estamos ahí, no te puedo desvelar mucho, pero estamos en. Sí, esa es un poco la idea, porque también inevitablemente. Es lo que esperamos todos, es la parte del carnaval, ¿no? Tiene que ser un artista latino y estamos en ello, o sea que sí, en eso estamos.
Y duración más o menos lo habitual, digamos, ¿no? Contará mucho los
A
tiempos.
ver, yo el reto siempre es hacerla muy corta, ¿no? Yo siempre digo que el reto para mí es intentar coronar a la reina el mismo miércoles, ¿no? No llegar al jueves, ¿no?
Sí.
O sea, hacer menos de 2 horas y media. Lo ideal serían 2 horas, sí. Yo lo digo siempre con la boca pequeña, es lo que intentamos. Después, inevitablemente, es una gala en directo, que las galas en directo puede pasar cualquier cosa, puede haber problemas técnicos, hay cosas que se alargan, y entonces tenemos siempre ese juego, ese margen de 10, 15 minutos, 20 minutos que se te puede ir la gala. Pues sí, puede pasar, ¿no? La idea sería hacerlo de 2 horas. Bueno, eso sería maravilloso. Estar dentro de la entre 2 horas y 2 horas y media es lo ideal, es lo que esperamos.
Vale. Tiempo tendremos de ir hablando de la gala del
Sí.
Carnaval de Santa Cruz. Jep, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Un
Hasta luego.
saludo.
11:19.
Venga,
Seguimos.
chao.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Necesita Chinchín efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Vuelve del 15 al 18 de enero la cuarta feria de la Orotava Motor 7 Islas. Encontrarás los mejores precios en vehículos de ocasión, 48 meses de garantía y financiación a tu medida. Te esperamos en el Polígono San Jerónimo, calle Molinos de Gofio 8, La Orotava. Te esperamos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
1122, fíjense, el Instituto Canario de Estadística ha publicado el pasado viernes los datos de población de Canarias con referencia al último año, 2024, y hay algunas conclusiones interesantes. Fíjense, ahora mismo somos 2.228.862 las personas que residimos en Canarias. Esto supone un aumento con respecto a 2023 de 26.000 personas. Exactamente 26.814 habitantes más en todas las islas. El de Canarias fue el sexto mayor incremento de toda España. Y si nos vamos a la isla de Tenerife, pues hemos crecido en 10.956 personas más para ahora mismo vivir aquí en Tenerife, 955.063 habitantes. Esa es la cifra que tenemos. Hemos crecido un 1,16% en Tenerife, un 4% en Canarias, pero, y aquí quería llegar, la excepción está en la Isla Baja, porque en Tenerife solo hay tres municipios que pierden población: San Juan de la Rambla, Garachico y Buenavista. Es verdad que pierden poca población, el caso de Buenavista solo pierde un 0,64% de su población, pero, hombre, llama la atención que los tres, desde luego, estén en la misma comarca. ¿Significa eso que la gente está saliendo de la Isla Baja, que prefiere, que cuesta fijar población, incluso las medianías también? Se lo voy a preguntar a Eva García, que es alcaldesa de Buenavista. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de saludarlos, aunque sea para tratar este tema que nos afecta de lleno a la Isla Baja, pero que incluso no es una noticia de hoy, sino que ya llevamos muchos años advirtiendo de que esto estaba pasando.
Podemos decir que es una tendencia que ya viene de hace años, lógicamente, ¿no?
Sí, yo creo que la falta de oportunidades, pues también, yo creo que en realidad son distintos factores los que pues inciden en esa pérdida de población. Pues la inminente población envejecida que tenemos en la comarca noroeste en general, pues también hace que pues los jóvenes se hayan ido fuera, se ha abandonado el campo, pues en general la falta de oportunidades. En Buenavista estamos empeñados en crear oportunidades para nuestros jóvenes y que no tengan que salir fuera. Pero sí que es verdad que eso, si no viene acompañado pues de políticas de vivienda, de políticas de cercanía de servicios, como puede ser incluso la tecnología, que muchas no podemos seguir año tras año pues teniendo problemas con las conexiones, sí, con incluso con la energía eléctrica, que muchas veces estamos afectados por cortes durante días en esta zona de la isla. Por tanto, son muchos factores los que indican y los que inciden al final en que nuestra población se vaya fuera y se fije pues en otros lugares pues con más perspectivas de futuro, ¿no?
Uno puede pensar, por ejemplo, que hay servicios mucho más importantes seguramente, pero pongo un ejemplo práctico. Por ejemplo, que no llegue la fibra óptica a una determinada zona, eso es fundamental para que gente joven o gente que a lo mejor tenga un comercio y necesite un internet rápidamente, etcétera, es determinante para que haya personas que abandonen no solo su residencia sino su actividad económica, por ejemplo, allí.
Sí, yo creo que es determinante incluso para que personas de fuera puedan fijar su residencia en el municipio, porque hay muchas personas, incluso personas de fuera de la isla y del país, personas extranjeras, que les gustaría fijar su población en zonas rurales como el municipio de Buenavista, sí, pero no pueden ejercer su trabajo o su teletrabajo fuera porque no le damos esas garantías de conexión. Y después otro problema importantísimo es la vivienda. ¿Cuántos de nuestros jóvenes se tienen que ir fuera buscando posibilidades de viviendas que ahora mismo en nuestro municipio, y hablo de nuestro municipio, pero que se abarca a toda la zona noroeste de la isla y especialmente en la Isla Baja, sí, no tenemos esas oportunidades? Ahora mismo hemos comprado desde el Ayuntamiento de Buenavista un edificio para destinarlo a viviendas sociales, pero que no es lo normal. Desde hace más de 20 años no se hacen viviendas sociales en nuestro municipio. Por tanto, yo creo que son políticas que se tienen que hacer desde otras esferas, por supuesto con la colaboración y coordinación del ayuntamiento, pero que sí que se tienen que hacer de inmediato. Por eso también el presidente del gobierno hace ya más de un año pues planteó una reunión con todos los alcaldes de la isla de Tenerife, especialmente de los más pequeños, sí, por los problemas de despoblación y no se ven tampoco esas líneas de trabajo.
Ahí quería llegar. Es decir, y un año después de esa reunión, ¿qué hemos visto? ¿En qué se ha concretado ese encuentro que tuvo lugar?
Sí, se ha planteado alguna colaboración pues precisamente en la compra del edificio que se estaba comentando, de 15 viviendas, pero necesitamos políticas más efectivas, políticas que incidan directamente en el vecino, pues en movilidad, en transporte, en sanidad. Nosotros tenemos todavía ese Hospital del Norte que no termina de ser pues el servicio que todos los vecinos habíamos y la parte política había planteado como expectativa de futuro. Seguimos 20 años después de ese hospital en marcha, bueno, en marcha no, pero sí que con esa edificación desde hace 20 años y seguimos teniendo los mismos problemas. Nos cuesta el doble traer la cultura a nuestros pueblos. Nos cuesta el doble traer servicios sociales. Ya el hecho de un servicio tan importante como puede ser la recogida de basura nos cuesta a los municipios más alejados de las plantas de transformación mucho más económicamente que otros. Es decir, que todo eso al final incide en el bienestar del vecino, y por mucha voluntad que tengamos los ayuntamientos, que me consta que cualquier grupo de gobierno, que cualquier ayuntamiento de estos municipios más pequeños y más alejados de la zona metropolitana, me consta el esfuerzo que hacemos diariamente para poder llevar a nuestros vecinos lo [S2] Claro. [S1] Mejor, los mejores servicios y la mejor oferta, y al final crear oportunidades, ¿no? Que al final es lo que nos interesa.
Bueno, pues espero que desde las instituciones supramunicipales se tome buena nota y definitivamente se tome cartas del asunto. Eva García, alcaldesa de Buenavista, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo. You just fade away. Don't you know I'm still standing?
sido una de las imágenes del fin de semana, sin lugar a dudas. Su Alteza Real, la Infanta Leonor, partiendo a bordo del Juan Sebastián Elcano desde el puerto de Cádiz. La imagen, el rostro de emoción de su madre, la reina doña Leticia, de su padre, don Felipe VI. Bueno, pues, repito, ha sido una de las imágenes, sin lugar a dudas, del fin de semana. Y la noticia es que el Juan Sebastián Elcano va a recalar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el próximo viernes 17 de enero. Pedro Suárez, el presidente de la Autoridad Portuaria. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo, a ti y a todos tus oyentes.
La verdad que es un escaparate mediático importante para Santa Cruz y para nuestro puerto, que esa primera escala sea aquí en Santa Cruz de Tenerife, Pedro, ¿eh?
Sin duda alguna, y nos sentimos enormemente orgullosos porque va a ser la primera escala del buque, aunque ya lo hemos tenido en multitud de ocasiones. Esta vez un hecho histórico que venga la princesa, ¿no? Y desde luego, bueno, estamos muy ilusionados.
¿Tienen ustedes alguna información? ¿Hay algún tipo de recibimiento especial más allá del habitual? Que siempre este tipo de fragatas, pues, siempre se les recibe también especialmente. Pero, ¿hay algo previsto, Pedro? ¿O nada fuera de la normalidad?
Bueno, será una escala dentro del protocolo con toda la normalidad. Si es verdad que nos han solicitado autorización el grupo recreacionista de la GESTA el 25 de julio, que viene tradicionalmente recibiendo al Juan Sebastián Elcano con su indumentaria, sí, sus salvas y sus historias, ¿no? Y de resto, bueno, hoy empezaban a la preparación del protocolo. Es verdad que la diferencia con otros años es que este año el protocolo lo marca la zarzuela, la Casa Real, y no la Armada, como ha venido siendo tradicionalmente, por el motivo fundamentalmente de la presencia de la princesa, ¿no? La llegada el día 17, sobre sí, las 8:30, 9 de la mañana.
El viernes.
El viernes 17, efectivamente.
Son las 8:30, 9 llega el barco.
8:30, 9 de la mañana, sí, sí llegará el barco. El atraque será donde siempre, en la dársena de los Llanos, a la altura de donde celebramos nuestro concierto de Navidad.
Sí.
Y zarpará el día 20 sobre por la mañana. La hora de la salida no está concretada todavía, porque ya te digo, hoy concretamente en la Comandancia de Marina están haciendo las reuniones pertinentes para hacer todo el cronograma de la visita de Juan Sebastián Elcano.
¿Y esos 4 o 5 días que está aquí el barco, hay alguna actividad? ¿Se puede? Lo normal es que se pueda visitar normalmente, ¿no? ¿Se suele visitar o no?
Normalmente se puede visitar, y claro, creo que se podrá visitar.
O sea, la presencia de la infanta no cambia, digamos, esa costumbre habitual de poderlo visitar.
Probablemente no. Lo que no lo sé, porque ya digo, hoy lunes está la Casa Real y la Comandancia de Marina preparando toda la parte logística de este tema. Sé que no quieren cambiar de alguna u otra manera, sí, lo que es habitual, y me imagino que se podrá visitar, me imagino. No puedo confirmártelo, pero por ahora no nos han comunicado que vayan a cambiar mucho los hábitos a los que nos tiene acostumbrado este tipo de visitas, ¿no?
Nos preguntan, oyente por aquí, si vamos a ver a la infanta paseando por las calles de Santa Cruz como cualquier otro marinero del barco, pues. No sé si
pues es probable, ¿Probable? Es probable, ¿sí? Es probable, porque realmente ya la Casa Real ha manifestado que no viene la princesa, viene la Guardia Marina Borbón Ortiz, o sea que querrán darle la mayor naturalidad posible.
Claro.
Y parece lógico, como con la actuación que está teniendo la Casa Real habitualmente, parece lógico que así sea, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, pues va a ser un acontecimiento, ¿eh? La llegada de la del Juan Sebastián Elcano siempre es un acontecimiento. Además, son estampas, yo creo, que uno tiene grabado desde la niñez, Pedro, incluso también la Framata Dámbar, ¿no? Que viene también de vez en cuando.
Todos los años, todos los años, sí, es verdad.
Una estampa bonita,
Son parte de yo qué sé, del ambiente del puerto, del calendario del puerto durante todo un año, ¿no? La llegada marcan hitos este tipo de veleros. La verdad es que hemos tenido veleros importantes estos últimos meses, pero este yo creo que es fundamental, y sobre todo si viene con un personaje como la que será reina de España, espero que dentro de mucho tiempo, pero creo que marca un hito importante, ¿no? Que la primera escala del Juan Sebastián Elcano con la princesa como guardia marina sea en Tenerife, para nosotros es muy importante.
Desde luego que sí. Oye, más allá de este asunto, estamos teniendo una campaña de invierno en cuanto a cruceros espectacular, Pedro, en el puerto de Santa Cruz.
Sí, sin duda alguna. Viene a ratificar la consolidación del mercado. Es importante que estemos incluso dentro del puerto con problemas logísticos a la hora de buscar alineaciones para trajes de barcos, con lo cual esto la verdad es que a nosotros nos llena de enorme satisfacción, porque es un trabajo que lleva muchísimos años y yo creo que ya el mercado de cruceros está consolidado en la temporada de invierno. Ahora nos queda empezar a trabajar la posibilidad de traer un mercado de verano de cruceros, que estamos trabajando en ello, ¿no?
Bueno, pues es una noticia importante, porque habitualmente cuando acaba el invierno ya baja un poco la cosa, pero desde luego hay que aprovechar también el verano. Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Un abrazo fuerte. No,
gracias a ustedes y un abrazo. Y los espero ver a la visita del Cano.
Sí, señor. Ahí yo tengo ganas de visitarlo. Fíjate, la fragata Marcí la ha visitado alguna vez, pero el Cano no. Así que esta vez me toca. A ver si no hay cambio de planes al respecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Me encantará. Un abrazo.
Hasta
adiós.
Luego.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González. ¿Qué ocurre cuando se une el baile hip-hop con la música de Shostakovich? Esta es la propuesta de la orquesta Geneva Camerata. 5 de febrero, Auditorio de Tenerife.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Te has enterado de lo del otro día? Y entonces Cristina le dijo a Luis que... ¿Me estás escuchando?
Ahora mismo solo tengo oídos para una cosa. Vuelve McCrispy Barbecue and Bacon. Ahora también doble. Tan pollo, tan crujiente, tan... McDonald's.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 108011.
11:39. 252 comercios han desaparecido en Canarias en el último año. Estábamos hablando antes de la primera hora del salario mínimo interprofesional, de cómo puede afectar eso. Fíjense, pues, a lo mejor puede tener también que todo esto que estamos hablando, ¿no? 252 tiendas en 2024. Estos son datos que ha puesto en sobre la mesa Secapyme, que es la organización de pequeñas y medianas empresas de la provincia de Las Palmas, pero que son datos a nivel regional. Claro, al frente de muchas de esas tiendas pues hay profesionales autónomos. Juan Carlos Arrizibita es vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Bien.
¿Te sorprende este dato, Juan Carlos?
No, no me sorprende este dato porque llevamos unos años que el sector comercial en Canarias va poco a poco perdiendo autónomos. Desde estos últimos 5 años, desde previo a al COVID, pues en Canarias hemos perdido ya más de 1.504 autónomos del sector del comercio, y el número que tú me pasas son establecimientos, pero si hablamos de autónomos que se han dado de baja el año pasado, o sea, lo que sea, ha sido en el año 24, en Canarias han perdido 391 autónomos, de los cuales 291 son de la... Efectivamente, 291 son de la provincia de Tenerife y 99 son de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.
Ya. ¿Y por qué esta tendencia? Es decir, ¿dónde está la causa de este asunto?
Bueno, pues son muchos los factores que están afectando en sí al comercio en Canarias. Estamos hablando de... Hay un encarecimiento de los costes desde hace mucho tiempo. La materia prima ha hecho que se encarezcan los precios. Los costes, como puede ser los costos de la luz, también han encarecido los locales. Los alquileres que han subido también. El tema del transporte, al estar en islas y tener que traerlo todo desde fuera, hace que también los precios también aquí en Canarias, que debería ser más barato, pues es más cara. O sea, de hecho, si vas a comprarte en cualquier tienda de estas cadenas que están a nivel nacional, te cuesta lo mismo aquí que en Península, cuando el IVA en Península es mucho mayor que en Canarias, ¿no? Que debería ser al revés. También la subida del salario mínimo interprofesional, que eso afecta sobre todo a pymes y autónomos, ha hecho que estos últimos años casi un 60% ha subido. Eso es un encarecimiento en los costes que hace que la rentabilidad de muchos establecimientos hayan caído. Y luego también los cambios de hábito por parte del consumidor, el crecimiento importante de las grandes plataformas digitales para comprar y hacen que sea complicado para esa pequeña tienda de barrio poder competir con esas cadenas, o bien que están establecidas o bien las que están en la red. Y luego hay que recordar que todavía Canarias, desde el punto de vista comercial con Península, venimos siendo como si fuese un tercer país, con lo cual sí podemos distribuir con regularidad y con buenos precios dentro de Canarias, pero de Canarias hacia Península se nos complica mucho.
Supongo que la presión fiscal que ustedes sufren también tiene que ver bastante todo lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, y además venimos con las noticias de que este año 25 va a ser más calentito todavía, ¿no? Suben por todos lados los costos, los precios y los impuestos, y esto hace que cada vez la carga sea más complicada. Hay que recordar que el año pasado uno de cada tres autónomos a nivel general no tuvo beneficios en sus establecimientos, ¿no? Estaban pérdidas.
Uno de cada tres. Esa frase que se repite mucho, que casi es un meme de que los autónomos no se pueden poner enfermos, responde a la realidad, evidentemente, ¿no?
Sí, o sea, eso hay que ir a las mutuas y a la seguridad social, lo verás. O sea, que en un principio es muy complicado ponerte malo, y primero quien te sustituye, ¿no? Y más cuando eres el que lleva todo en la empresa, ¿no? O sea, es complicadísimo. Y luego lo que estamos viendo también es que mucho del dinero que las familias estamos dedicando al gasto medio mensual va para alimentación. Y claro, es verdad que cuando salen los balances y se valora las campañas, esta campaña navideña, a nivel general ha subido el consumo. Hemos tenido un buen año turístico, el turista que viene ha gastado más que lo que ha gastado en otros años, pero cuando hacemos el desgranaje de esos gastos y nos empezamos a ir al comercio de nuestros barrios, de nuestros pequeños municipios, es cuando te das cuenta de que las zonas turísticas y en la área metropolitana es donde han subido las ventas, pero en esos barrios y en esos municipios menos poblados, pues es muy complicado el día a día, ¿no?
¿Y ustedes, cuando oyen hablar de subida de salario mínimo, qué piensan?
Pues otro encarecimiento más, o sea, se está hablando ya de las propuestas que han hecho los expertos encima de la mesa, es un encarecimiento casi de un 6% de los costes de personal. Es que el problema que hay es que si eso luego tienes que imputarlo directamente a los precios, pues claro, luego la gente se queja de que está la cosa cara, ¿no? Pero es que estamos hablando de que en estos últimos 5 o 6 años ha subido ya más de un 54% y se prevé que con esta subida sería un encarecimiento del 60% de ese coste de materia prima. Y fíjate tú que ya nos pasó el año pasado en la negociación que se tuvo con la administración, que cuando se le pide a la administración de que si hay subida del salario mínimo interprofesional, que también se aplique a aquellas empresas que tienen convenios con los ayuntamientos, con los cabildos, con los gobiernos y con el Estado, y te dicen que no, que los precios que están ya en los concursos y demás se mantienen, pero en cambio para el resto de sectores tenemos que comernos, ¿no? Con lo cual eso te hace ser cada vez más tenerlo más duro y más difícil, claro, para poder competir con estos grandes.
El caso de usted también es una mezquería que se muere la cola, es decir, si no subimos los sueldos tampoco crece el consumo, o si lo subimos a lo mejor crece el consumo, aunque después crezca la inflación también, es decir, ya son tantas claves que...
Es que el problema, a ver, si la subida de sueldos, llegado a un momento dado y pactado, como se ha hecho tradicionalmente, las cosas se van bien. El problema que hay es que si a nosotros desde que llegó el COVID y previamente al COVID nos han pedido que nos apretemos el cinturón, que tengamos que buscar la fórmula de gestionar mejor nuestras empresas, que nos digitalicemos, nos han puesto los controles habidos y por haber, pero cada día la administración recauda más, gasta más y se endeuda más. Pues claro, al final es que ese es el problema que hay, que estamos generando más que para pagar impuestos para ser mal administrados. Y lo que pedimos al día a las distintas administraciones es que empiecen a gestionar con eficiencia esos recursos.
Claro, efectivamente.
Y con lo cual a lo mejor daría para más. O sea, el otro día se ha dado una comparativa, ¿no? Desde estos últimos años, desde que ha entrado la libertad y la democracia en nuestro sistema con los salarios y los sueldos que había en aquel momento y lo que hay ahora, y lo que vemos es que cada vez, pese a que los salarios son mayores, hay menos poder de gasto por parte del consumidor.
Claro. Muy bien. Juan Carlos, gracias por ofrecernos tu visión sobre este asunto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a ustedes.
Hasta luego. 11:46, nos quedan 13 minutos del programa. Hay que hablar un poquito del Club Deportivo Tenerife, que ganó con solvencia y, hombre, la gente vuelve a estar ilusionada con el conjunto blanquiazul. A vuelta de unos mensajes.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos.
Hola, hola. Hola, Juanjo.
Vamos.
Venga, coge buena cobertura por ahí y no te me muevas.
Américas, contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822 1313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, lo dicho, hoy estamos un poquito más optimistas con el Club Deportivo Tenerife. Es el inicio de la escalada, de la recuperación. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
De momento tenemos un 2-0 frente al Castellón, que hombre, que no solo por la victoria, sino por la forma en que se produjo, nos ha vuelto a reactivar un poquito a todos, ¿eh?
Sí, porque fue un Tenerife competitivo y es de las primeras veces en la temporada que le vemos, por así decirlo, un producto completo. Es decir, un equipo que defiende bien, que está organizado, que está ordenado, con las ayudas cerca, que se muestra solidario, comprometido, con actitud, pero que también ataca bien y que genera ocasiones, que le hace daño al rival y que convierte algunas de ellas, aunque falló otras, dispuso de muchas. La forma de jugar del Castellón se prestaba el partido a eso. Por tanto, creo que fue el mejor partido de la temporada para el Tenerife. Y eso se plasma en un poquito de esperanza. Sabemos dónde estamos, Guillermo.
Sí.
Sabemos que estamos a mitad de competición y que el Tenerife necesita sumar muchos puntos para salvarse. Pero desde luego, si hay un camino, es el del sábado.
Decía que nombres propios, yo diría que el de Aitor Sanz, por supuesto, en su vuelta después de 8 meses a la titularidad. 40 años tiene este hombre y a su lado un Bodiger desconocido, Juanjo, porque yo la verdad que sabes que he sido el primero que siempre me he quejado de este futbolista, pero con Cervera es otro jugador completamente diferente.
Decía Cervera su llegada que él a Bodiger le va a pedir que haga las, poniéndole una cifra, 3-4 cosas que sabe hacer y que debe hacer. Pues pidiéndole esas está dando mucho, porque el otro día hizo un auténtico partidazo, para mí el mejor que ha hecho desde que viste la camiseta del Tenerife. Si quieres y
que tampoco era muy difícil, por otra parte.
No, por eso te digo que si quieres y somos exigentes sigue siendo poco, porque estamos hablando de un futbolista muy caro, un futbolista que cobra más de 500.000 euros. Entonces tiene que dar un nivel más parecido al del sábado de manera muy regular, ¿no? Muy regular. Pero bueno, vamos a reconocerle, comparándole consigo mismo, con este año y medio que llevan al Tenerife, que está en su mejor versión y que al Tenerife le ayudó mucho formando pareja con ese hombre que para mí es un auténtico ejemplo. Yo escribía el otro día en Twitter, lo decía en la transmisión, tanto local como nacional, cuando destacábamos con Paco González su presencia, que a mí me emociona ver competir a Aitor Sanz. 7 meses después, cualquier otro con 40 años hubiera dicho, mira, hasta aquí llegué, no puedo, él no se ha rendido, ha querido estar ahí, ha querido ayudar al equipo, contaba Cervera en rueda de prensa que incluso él le dijo hasta donde aguante y que Aitor Sanz no pidió el cambio, le trataron al descanso, Guillermo, porque le dolía la rodilla, sí, para que pudiera seguir jugando la segunda parte y le sustituyó el míster porque quiso, cuando quedaban 5 minutos para el final y arrancando lógicamente la correspondiente y merecida ovación, ¿no?
Este hombre se va a dejar el alma por el club de su vida, indiscutiblemente, del que es capitán y bueno, la verdad es que dio una jerarquía tremenda en el medio campo del equipo, cosa que todos echábamos de menos, evidentemente. Y a partir de ahora, ¿qué, Juanjo? Podemos ilusionarnos Zaragoza. Otra vez, ¿no?
Zaragoza, yo estoy ilusionado, por supuesto, seguro que tú lo estás, seguro que cualquier aficionado del Tenerife lo está, pero la realidad es que Tenerife está a 10 de la salvación. Y si contamos distancia con respecto al objetivo, a 33, 36 puntos de lograr la salvación. Por tanto, paso a paso, ni vamos a salir del descenso ganando en Zaragoza, ni vamos a consumar 50 puntos, pero sí que vamos a tener un efecto parecido al del pasado sábado si se logra ganar. Sería la primera victoria fuera de casa, no es un campo sencillo, la Romareda no es un rival fácil, el Real Zaragoza, pero hay que intentarlo. Tenerife no puede dar ningún partido por perdido ni por empatado siquiera. Tiene que ir a ganar todo lo que pueda y el del domingo a las 5:30 de la tarde es el siguiente que tiene antes de afrontar 3 consecutivos en una semana en casa, en el Heliodoro. Imagínate lo que sería, Guillermo, pensar en esos 3 partidos en casa habiendo ganado en Zaragoza.
¿Firmamos el empate en Zaragoza para asegurar esos 9 puntos en casa o no?
Yo, hombre, si me das 10, o sea, si me dices que empatando en Zaragoza ganamos los otros tres seguidos en casa, sí. Como yo no tengo claro que seamos capaces de ganar 3 seguidos en casa, yo prefiero ganar el de Zaragoza y permitirnos algún fallito luego en el Heliodoro.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque desde luego yo creo que el Tenerife nos ha reactivado a todos. Oye, ¿en el plano institucional hay alguna noticia, Juanjo, o todo está pendiente ahora mismo de lo deportivo?
Mucho que comentar, por así decirlo, en el plano institucional, porque estamos pendientes de esa junta de accionistas que tiene que celebrarse entre finales de febrero y principios de marzo,
sí.
En la que yo creo que José Miguel Garrido lo que va a hacer es forzar que le voten en contra a los otros miembros del sindicato para utilizarlo como argumento judicial. Es decir, yo no veo a José Miguel Garrido volviendo al Tenerife, y ya te digo yo que ni Santiago Pozas ni Juan Guerrero tienen intención alguna de volver al Tenerife, aunque se diera la circunstancia. No quieren. Saben cuál es la situación. Pasaron un muy mal rato en la junta del mes de diciembre, y saben cuál sería también la situación en el caso de que tuvieran que obligar, obligarles a volver, entre comillas, lo de obligarles. Por tanto, yo creo que esa junta va a ser la continuidad de Raico García, pero la escenificación de la ruptura del sindicato y la apertura de la vía judicial, por un lado, y luego, por otro lado, ver qué pasa con la figura de Paulino Rivero, que se ha puesto de fecha de caducidad, por así decirlo, a finales de marzo, sí, y que yo creo que está destinado a formar parte de otra parte del club. Yo le veo más en la fundación que en el Consejo de Administración como ha estado hasta ahora,
presidente. Pero entiendo que tendría que haber dos juntas, es decir, esa junta y después otra junta para un cambio de la presidencia, ¿o no? ¿O bastaría con una reunión del Consejo de Administración?
Bastaría con una reunión del Consejo de Administración, pero si se produce la salida de cualquier miembro del Consejo y la entrada de otro, esto tendría que ser ratificado en junta. Es decir, no habría que convocar junta ahora, pero en la siguiente que se celebrara habría que incluir sí o sí un punto del orden del día para ratificar el cese del consejero que se ha marchado, o la salida del consejero que se ha marchado y la entrada del nuevo. Es un trámite, pero habría que hacerlo. Es decir, Paulino podría dimitir cuando él quisiera, el consejero que le sustituya podría entrar cuando el consejo lo apruebe, pero luego habría que ratificarlo.
Bien. Oye, una última cuestión. En baloncesto tuvimos un partido ayer importante con la Laguna Tenerife jugando en Madrid, frente a Real Madrid, con derrota. Se complican las opciones de ser cabezas de serie de cara a la Copa, ¿no?
Sí, sobre todo porque ha sufrido dos varapalos la Laguna Tenerife este fin de semana. Uno en la cancha y otro en los despachos. El de los despachos es difícilmente explicable. El de la cancha yo lo calificaría como normal. Es el Real Madrid, le aguantaste dos cuartos, llegó a ir por delante el equipo de Vidorreta incluso, pero desde que apretaron el acelerador, estamos hablando de un equipazo que además ahora está en muy buen momento. Sí. Y estas cosas, tú sabes cómo son. Normalmente cuando pillas al Madrid o al Barça en un momento más alicaído y demás, pues todavía tienes opciones. Cuando ellos están bien, es difícil, ¿no? Y luego el otro varapalo de los despachos, que es absolutamente inentendible. O sea, le han dado por perdido el recurso al Canarias del Valencia por la alineación indebida de Brimá. El artículo de la ley es muy claro, el reglamento, dice que un jugador no puede jugar con dos equipos distintos en la misma jornada. Eso fue lo que hizo el jugador de Valencia, jugar con su anterior equipo, con Manresa y con Valencia, la misma jornada, y aún así la liga no atiende al argumento del Canarias. Incluso utiliza Guillermo un documento que se elaboró 3 días después del partido. O sea, ad hoc. O sea, es un disparate. Canarias va a seguir defendiéndose, pero esa no victoria por alineación indebida ante el Valencia le complica,
sí,
mucho, claro.
Sí, yo la verdad es que no lo entiendo, y ya sé bien el Canarias en recurrir a esta decisión. En fin, gracias, Juanjo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego. Nos quedan 3 minutitos para las 12. ¿Sabes cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que ya su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco.
Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin ella. Se fue el perfume de sus cabellos. Se fue el murmullo de su silencio. Se fue su sonrisa de fábula.
Nosotros también nos vamos, pero ojo, que la radio continúa. Porque aquí siempre hay tiempo para más en COPE. Vas a seguir informado ahora con todo lo que te interese en Mediodía COPE, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.